Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenido un lunes más a Los Toros en la Radio. ...8 de febrero de 2021... en la técnica don Juan Infante Cordero.
Aquí está Teo. Buenas tardes.
Y en la mesa hoy con solamente...
El de siempre.
El que nunca falla.
Esteban está a la derecha.
Esteban,
tú a la izquierda.
Fernández.
Buenas tardes, aquí estamos.
En una noche ya ha vuelto un poquito el frío, ¿no? Después Filomena y ha venido el Filomeno de...
El Filomeno no nos deja, está aquí con nosotros. Os voy a contar una cosa que
no... Viento.
Es que esta tarde, al mismo Google me lo ha recordado, que estábamos haciendo el 8 de febrero de 2019, a esta misma hora. ¿Os suena Triguero? La entrega de premios.
La entrega de premios nuestra de Triguero, la segunda entrega.
Claro que bueno, 8 de febrero de 2019. ¿Eh? Me son los arcos.
Sí, curioso,
exactamente, dos años. Y parece que ha sido mucho.
Sí, señor. Pero el tiempo
la
tercera entrega nos la impedió hacer como la demanda.
Claro.
Para la tercera tenemos también la misma. Vislumbramos los mismos problemas, ¿no? De. Seguir con la pandemia y con mascarilla.
Sí,
y con
límite de aforo. La tarde, noche que pasamos con Vicente Parra, con David
Miranda.
En la Peña.
Y fue con Juan Esteban, la gente de la Peña. Los tres premios.
Fíjate.
Claro, muy bonito recuerdo, ¿verdad?
Recuerdo, el 8 de febrero. Y digo, mira, se junta y viene todo perfecto. Parece una tontería, pero muchas veces los números son... vienen muy bien cuadrados. Igual que la semana pasada, el rey que sabía que no iba a jugar porque era el día en la jornada 13 con 13, pues el domingo que viene es la jornada 14, el día 14. Es que es lo que es las matemáticas, ¿eh? Mira cómo se repiten.
¿Qué te gusta este pasador, ¿no, Pepe?
Es muy bonito, bonito. Me lo han pedido por WhatsApp. A ver si me lo puedes enviar a mí, porque el Litri es un pasador desconocido, ¿eh? O más que desconocido, difícil de localizar, porque es antiguo, es añejo. Bueno, y las noticias de la actualidad taurina, nos tenemos que volcar un poquito, ¿no?, con nuestra vocación también latinoamericana, con el aniversario, 75 aniversario de la Monumental de México, ¿no?, que fue un proyecto muy ilusionante, muy bonito, al olor de multitud que traía Manolete, ¿no?, en aquella época en México, ¿no?
Sí, bueno, como es natural, México y la tauromaquia y España han tenido mucha relación, ¿no?, siglos. Ten en cuenta que eran, bueno, de siempre han sido el rey virreinato de Nueva España, ¿no?, o sea, unas tierras españolas. Entonces, bueno, la tradición y el legambre, cuando hablamos de la Plaza de Toros hay que recordar que ha habido muchísimas plazas de toros, ¿eh? Que en el siglo XIX yo te he contabilizado 10 plazas de toros en México, ¿eh?, a la misma vez.
Que la
tauromaquia
en México tiene tanta antigüedad casi como en España, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Hay pocos datos porque se han perdido por las revoluciones en esos temas. Pues creo que por Hernán Cortés, 1520 y tantos, está contabilizada la primera, vamos a llamarle, corrida al uso, con toros llevados desde aquí, evidentemente, para conmemorar la entrada en México de Hernán Cortés. Los toros salían de aquí, van a Veracruz y de Veracruz a México, que hay unos 400 kilómetros aproximadamente, que es siempre ha sido el camino de entrada. Por eso la mayoría de las ganaderías están en la zona alrededor de México, en el estado de Jalisco, Puebla, México y bueno, y Guanajuato, toda esa zona de ahí. y ahí échale ya...
Quizás la ganadería más antigua, ¿no?
De, sí.
De la tauromaquia, ¿no?
Bueno, esa ganadería que tú estás comentando ya viene de la época de Hernán Cortés, se llama Tenco, que de 1560 a 1570, con los datos que se, más o menos que se pueden tener. La han tenido tres familias, en este caso Altamirano, que era, bueno, familia del licenciado Altamirano, que le concedió el virrey autorización y trajo ganado de aquí. Lo ha tenido un par de siglos, después han estado la familia Cervantes y últimamente los Barbarosa. Y a raíz de eso, pues, ¿qué quieres que te cuente? Pues yo qué sé, mira, ahí ha habido cuatro o cinco familias que son las que han mantenido la tradición taurina a nivel de ganadería en México. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En México las ganaderías no se llaman por el nombre del dueño, sino por el nombre de las fincas.
Bueno, la finca también ocurre ahí en España, ¿no?
No, pero no, allí ellos lo tienen muy claro, que ellos, digamos, la ganadería es la finca. Es decir, en este caso, por ejemplo, Piedras Negras, San Mateo, La Punta, San Diego, Santín, nombres criollos, nombres de allí propios de allí, aparte Santa Teresa, Begoña, San Martín. El nombre del dueño no interviene, ese siempre va aparte. Así que, tú sabes que aquí es muy, muy normal poner el nombre del dueño, y allí es la finca. El nombre de la hacienda, mejor dicho, que la finca, que el término correcto suyo es la hacienda, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una parte, una historia muy bonita de México. Lo que pasa es que, bueno...
Muy rica, y además con grandes toreros, muy grandes toreros. Y muy maltratado, me da pena, muy maltratado en España, ¿no?
Bueno, sí es verdad, porque ha habido sus más y sus menos siempre. Hay que tener en cuenta que en 1810, cuando ellos toman la Declaración de Independencia, tipo Cataluña ahora, ¿no? Y después se logra, pues, allá por el año 30-40, y ahí se cierra la frontera, no entra nadie de España. Incluso el que va a mover o hacer un poco de puente, que es Bernardo Gaviño, que un matador de toros, que aquí no era muy conocido, digamos, de segunda fila, para entendernos, de Puerto Real, yo me acuerdo perfectamente de una conferencia de este torero, es el que va para allá y no le dejan entrar en México, incluso va a Uruguay, que en aquella época sí se podía torear en Uruguay, y al cabo de unos años sí puede entrar porque se abre la frontera, pero estamos hablando de 1850, por eso incluso todo lo español en ese momento está mal visto. Tan mal visto que ha habido varias cuadrillas que han ido allí y, bueno, les formaban tal esto que hasta les tiraban cosas en las plazas, les tiraban hasta los cántaros. Tengo datos de que tiraban, pero cántaros, tirarlo porque a la forma de vestir el picador que iba aquí con castoreño, cosas que sea. En México, evidentemente, eso chocaba mucho. La entrada a matar allí era lo que se llama el metisaca. Y sin embargo aquí iba y dejaba la espada. Entonces allí era aficionado, el mexicano no podía ver lo de la espada, ¿no? La forma de picar, todo eso no era aceptado. Este Bernardo Gaviño sí adapta un poco el torero español a lo que hay allí, y hasta 50 años por lo menos, el torero estuvo hace 50 años. De hecho creó una especie de escuela, fíjate, te estoy diciendo, 1880, que era una escuela taurina. Y el más adelanta es Ponciano Díaz, que es Ponciano Díaz es casualmente el mayoral, en este caso, de Atenco. Y este es el torero más famoso del final del siglo XIX en México. El Ponciano, que es el que incluso viene aquí a España y todo eso. Y a partir de todo lo que tú me comentaste antes, en los años 20, 30, 40, hay unas rivalidades, hay peleas. Los toreros aquí, sí, hay veces que no le dejan.
La edad de oro del torero decía que quizá el mejor de todo era el Gaona.
Sí.
Incluso por encima de Gallito.
Sí, incluso hay parece en algunos sitios que le hizo el boicot y para que no torease con él, los carteles y cosas de estas. O sea que sí ha habido sus más y sus menos.
Y después ya en la época moderna, digo, el maltrato de muchas figuras de México que han pasado por aquí con muy pocas garantías, ¿no? Muy pocas tardes. Y gente con muchísimo valor, ¿no?
Sí, bueno, hay unas verdaderas sagas de toreros, fíjate, los Silvetti. Lo que pasa es que, bueno, no han triunfado aquí, no se le ha dado el
también hay
que tener
en cuenta
sitio.
La adaptación al toro, ¿no? Que el toro de aquí es muy...
Bueno, sí. Ellos tienen, por ejemplo, aparte de que el toro, que es la vaca más o menos es propia de allí, y los sementales se han llevado de aquí de los cuatro o cinco castas fundacionales, que son los Murubres, Santa Coloma, hasta incluso el Vitorino. Por eso Piedras Negras, incluso Miura, se llevó un par de sementales. Por eso la ganadería de Piedras Negras está enlazada, hermanada, para entendernos, con la de Miura. De hecho, la familia González, que es la que lo lleva, me parece que lleva 100 años con la ganadería, y se hermanó hace 5, 6, 7 años con la ganadería de Miura. Pero el torero allí es muy variado. mucha suerte, muy variado, ¿no? Por eso los españoles cuando van para allá se enriquecen, y cuando viene el mexicano aquí también se enriquece. El toro sí, evidentemente es distinto, es un toro más mediano, más pequeño para entendernos, pero un toro vivo. Sí, y lo que se dice, tiene carbón, no el toro tonto que está saliendo últimamente, ojo, sino es el toro de toda la vida de México, toro andarín que no se para y que hay que saber lidiarlo porque tiene su forma totalmente distinta al toro de aquí, aquí a lo mejor se está acostumbrado al toro más grande, ¿no? Con por aquello de imponer el tamaño, impone el miedo, y no es así, porque el toro, un Santa Coloma de 480 que no se pare, echaré. Entonces sí, es verdad que los toreros aquí no han sido muy muy bien,
en cambio,
muy
allí
bien tratados,
las temporadas grandes que han hecho José Tomás, Juli,
bueno, ¿no? Y Ponce, el que más ha toreado.
Ponce, Capea.
El que más ha toreado en México ha sido Ponce.
Semidioses,
sí,
allí.
Sí, 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 por supuesto. Antes que
y,
se
por... y la pasión taurina, claro, de esa plaza, ¿no? Eso, cómo suenan esos goles, cómo suenan esas,
bueno, es que hubiese sido bonito haber empezado con Cielo Andaluz.
Sí, señor,
el paso doble Cielo Andaluz, que es el que rompe plaza, claro, lógicamente allí en la Plaza de México, y es que se termina como es natural con el ole, ¿no? O que es una forma de decir, vamos a animarnos un poquito para lo que viene detrás, ¿no? Y sí, los españoles, porque han hecho sus muy buenas temporadas en México, no solo toreando, sino en la finca. La preparación de invierno siempre ha sido en la finca, porque yo tengo contabilizadas unas 400 ganaderías allí en México. Los estados, te estoy diciendo, alrededor de México, la parte central, es que México es una barbaridad. La capital tiene 9 millones de habitantes, el centro, y en la metrópoli 22 millones de personas. Si tú una capital con una metrópoli tienes 22 millones de personas, es la mitad de los españoles allí metidos. Sí. Es decir, que es que las medidas y las distancias y todo esto es una barbaridad.
También el aforo de 40 y tantas mil personas,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
En el caso de Insurgentes, la avenida Insurgentes.
Ese, por eso se hizo la plaza, y por eso tú sabes que la plaza tiene 20 metros excavado en el suelo, porque ellos, si querían hacer con la técnica del año 40, si metían un graderío de 40 o 50 mil personas en vertical desde el suelo, eran unos 50 y tantos, 60 metros. Claro, la infraestructura entonces, aquello valía un dineral meter 60 metros. Entonces lo que hicieron es cavar 20 metros para abajo y levantar desde la cota del suelo a lo máximo de arriba unos 40 metros. 40 metros, y con los 20 de ahí, pues entonces hacen la capacidad de la plaza que tiene.
No,
eso sí, el ruedo más bien pequeño.
Y un asentamiento en el terreno mejor, ¿no?
Exactamente, claro. Es decir, como
está embutida.
En vez de tirar para arriba, empiezo desde abajo. Claro, empiezo desde abajo.
No. Cielo Andaluz, don Juan. Nos ha pedido...
Cielo.
Paso doble, Cielo Andaluz.
Cielo Andaluz de Rafael Gascón.
Que es el que suena, ¿verdad?
Rafael Gascón. También tiene una historia muy bonita. ¿Quiere que te la cuento?
Fue un torero mexicano que revolucionó España y compitió con Manoletera, Rusa. Carlos Arruza. Y después su hijo Manolo Arruza, que es el que yo vi, ¿no? Vino a torear aquí en la Monumental de Huelva. Era un gran relitero, ¿no? Un torero muy completo, que también se hizo figura del toreo.
Muy completo, sí. Es verdad que la mayoría de ellos no se han adaptado al toreo español, al toro español. Este es el despeje de plaza en todas las plazas de México, ¿sí?
Paso doble que hizo referencia en el anterior programa del maestro Tejera, ¿no? Que es uno de los favoritos también, ¿no?
Sí, porque mira, dura 3 minutos y medio, que aproximadamente el tiempo del paseillo y de prepararse, ¿no? Y bueno, es que esto fue un, fíjate lo que son las cosas, un maño que se fue allá a México, estuvo viviendo en México, les tocó las revoluciones, Pancho Villa and Company, imagínate lo que vivió este hombre, y estaba director en el teatro principal de allí, y llevaba la banda de música. Entonces se le ocurrió Cielo Andaluz, ojo, Andaluz.
Y en España, otro era muy bonito de los toreros decir, vamos a hacer las Américas, ¿no? En invierno, tirar para allá. Y venían muy curtidos. Y también fue una bonita aventura la que hizo José Luis Pérez aquí en Huelva, ¿no? con la corrida hispanoamericana el 12 de octubre con los toros de mexicanos de San Mateo.
Sí.
Que no hubo continuidad, pero que aquello fue una aventura preciosa.
Ya habían venido a España. Hubo ya de San Mateo. Mira, casualmente, San Mateo, la corrida inaugural de Manolete y Porcuna fue de los toros de San Mateo. Fíjate que se van cruzando los nombres. Y que es de la familia Yaguno, ¿no? Casualmente podemos unir porque hay dos plazas más que celebran esta semanita. En este caso, por ejemplo, la Plaza de Acho también la inauguran Manolete y Luis Porcuna, ¿eh? Que casualmente esta semana pasada, bueno, sí, la semana pasada, el día 30 de enero, ha cumplido 255 años la plaza. Ojo que también tiene historia, ¿eh? 255 años no la tiene todo el mundo, ¿no? Y antes que se me olvide, hoy 8 de febrero cumple 90 años la Plaza Santa María de Bogotá. O sea que tenemos México, tenemos Colombia. Colombia y Perú. La semana pasada, la Plaza de Acho, que es monumento de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, una plaza con 255 años, la de la Plaza de Acho, que llegó a tener 90 metros de diámetro el ruedo, ¿eh? Ojo, 90 metros, hoy ya no, y tiene 60 aproximadamente, porque metieron graderío de pasar 7 a 14.000 cuando hicieron una reforma allí en Perú, en Acho. Y casualmente también se cumplen los 75 años de la Monumental, pero es que la Feria del Cristo Nuestra Señora de los Milagros, que es en este caso el patrón de Perú, este octubre cumplirá 75 años. Porque se creó esa feria también en la fecha, en octubre aproximadamente, creo que es. El año pasado no se celebró. Y este año, pues bueno, la verdad es que lo tiene un poquito difícil celebrarlo Acho. Por tanto, en una misma semana tenemos México, tenemos Colombia y tenemos Perú.
Teníamos que echar un poquito más cuenta de lo que es la campaña iberoamericana,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Lo bonito que también se nos ha olvidado Venezuela, ¿no? Venezuela también tiene mucha importancia, ¿no?
Sí, y todas están pasando al hombre del calvario. No, pues no solo independientes del COVID, que son mundial, ¿no? Sino porque tú sabes que en algunos sitios, pues los ayuntamientos tienen más manos que en la parte gubernamental. Puebla, por ejemplo, la ciudad de Puebla también ha pasado del gobierno, ha pasado al ayuntamiento para que decida si se dan toros, si no se dan toros. Y todo depende del partido político en que esté, como siempre. Entonces hay localidades donde hay un partido que no es pro, entonces, sí, no, pues bueno, lo prohíbe. Y cuando gana el otro partido, pues vuelven otra vez los toros, que eso está pasando en muchos sitios. En Acho no, desde luego.
En todos lados, en Colombia, Venezuela.
Exacto, en Perú no. Y en México ya te estoy diciendo que bueno, por ahora la Monumental de México va aparte.
Sí, pero en Puebla ha habido problemas.
En Puebla está esta misma semana, depende de la votación, además muy, 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 de los siete que había eran 3-3, y el presidente por los votos ha tenido que decidir un voto de calidad, y, en fin, pues sabemos cómo funcionan todas estas cosas, ¿no? Y bueno, esperemos que las cosas salgan mejor.
¿Habéis escuchado alguna vez los pasos dobles? Cantados.
Una especie de ranchera.
Diamante.
Sí, en la cultura taurina.
Este es el paso doble de Diamante Negro, pero con letra, con cantado.
Diamante Negro de un torero.
Sí.
Mira, Pepe.
Diamante, no hay una fiera siniestra y senera que empañe tu arte ni borre tu sal.
El YouTube que está entregado también de asuntos taurinos.
Es que cuando yo te contando lo de Rafael Gascón, cuando él estaba en el teatro, había veces que los toreros iban y cantaban. Pues eso hoy día, a ti no se te puede ocurrir que el torero vaya al teatro y se va a cantar también. Entonces el teatro estaba, te puedes imaginar,
allí han hecho cantar a José Tomás, el mariachi ese.
Bueno, eso sí, bueno, fíjate, Ponce si lo canta, no, allí el que va a tener que cantar, antes o después del Chile, antes o después. Son cosas tan diferentes, distintas a nuestra cultura, pero bueno, tiene una base común, claro, como es natural, y es amplísima, o sea, en México después está uno hablando hasta pasado mañana.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito más
en el invitado de hoy, ¿no? Venga.
En la propuesta que hemos hecho para hoy, han tenido mucho acierto, digo, como dijimos la semana pasada, las dos anteriores, uh-huh, o las tres anteriores. Uh-huh. Este es un año también atípico, nace atípico, sin festejo, cancelación, y entonces tenemos que volver, como si fuéramos todo el tiempo invierno, a hablar con...
hombre,
personajes que enriquecen todo el panorama taurino, ¿no?
Que forman parte, que están dentro de la tauromaquia, que hacen su labor totalmente diferente, distinta, que claro, cuando llega una feria en julio, agosto, a lo mejor no nos acordamos de ellos, pero sí que son fundamentales, importantes, ¿eh? Todos tienen su hueco y todos tienen su sitio.
Aquí siempre intentamos, en nuestra línea editorial, intentar abarcar todas las...
Dentro de nuestras posibilidades, lo que el tiempo nos da.
Sí, sí, todo el aspecto de la tauromaquia y el aspecto cultural no lo dejamos para atrás, ¿no? Y ahora mismo, digamos, estamos de enhorabuena, la novedad cultural es un nuevo libro de fotografía titulado Maestro, y a la venta ya en Amazon, un libro para coleccionistas, para buen aficionado, y un repaso a una larga trayectoria fotográfica, un libro XL de gran formato, de 320 páginas, con muchísimas imágenes, obra de José Ralozano, que tenemos el lujo de tenerlo para todos los oyentes en Hispanidad Radio. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al Paseillo, José Ra.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer.
Un placer para nosotros saludarte. Bueno, enhorabuena, ¿no? La pandemia te ha dado tiempo para repasar archivos y hacer una cosa que yo tenía en mente hace mucho tiempo, que cuando este hombre haga un libro tiene que ser monstruoso de todo lo que ha visto en estos años.
Sí, la verdad que me ha dado tiempo, ¿no? Por desgracia, que como a todos, ¿no? Hemos tenido este parón que bueno, pues en este caso a mí me ha servido pues para poner un poco de orden y para poder tener el tiempo para darle también el cariño que merece este libro, y aunque no tenía pensado sacarlo todavía, ¿no? Porque pensaba todavía ampliar, pero creía que el aficionado, de alguna manera, en un año que ha sido tan duro, porque pues apenas hemos podido presenciar festejos y disfrutar de nuestra pasión, pues podía ser un año bonito pues para rematar y encontrarte pues con un libro que recoge tantas imágenes tan icónicas durante estas últimas décadas y que posiblemente pues podría quizás de alguna manera devolver un poco esa ilusión y esa pasión a todos aquellos aficionados que son tan seguidores pues de todos los maestros que contiene este libro, que como no podía llamarse de otra manera, es Maestro.
Muy acertado el título. Y además, digo, los que somos seguidores tuyos, te consideramos también un maestro, has sido un investigador, innovador, transgresor y un gran profesional, amante del blanco y negro, que viene muy bien al género taurino, y eso yo creo que te identifica también, ¿no? Te presento a Esteban Fernández, con tertulio nuestro, que no te conocía tu trabajo, pero has investigado y creo que
está,
¿no? Es un placer, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes, un saludo. Sí.
Buenas tardes, Esteban,
sí,
un placer.
Compañero, porque ya veo que estudiaste magisterio, con lo cual ya somos dos de la profesión. Sí, bueno, sí. Me empapa un poquito de tu currículum, ¿no? Entonces puedo ver aquí, pues, un montón, ha sido muy variado, ¿eh? Porque fíjate, aparte, lógicamente, de fotógrafo, diseñador, artista innovador, pues fuiste profesional, ¿no? Fuiste novillero, ¿no? Llegaste a debutar con picadores, ¿no? En el famoso Valle del Pietar, sí, exactamente.
Valle,
¿sí?,
del Terror.
Sí. Bueno, mi primera pregunta, sí, un poco al hilo, así un poco de tu currículum y así aparte para comenzar, ¿qué ves, qué distinto tiene que ser, no, ver la tauromaquia desde el Valle del Terror para entendernos a la cúspide, a donde has llegado ahora para estar con Juli, Morante, Talavante, ¿no? ¿Qué diferente tiene que ser ver la tauromaquia desde abajo a verla desde arriba, ¿no?
Pues imagínate, ¿no? Yo creo que todo tiene una relación y todo tiene un porqué en esta vida. Y fíjate, ahora que me acabas de recordar que estudié magisterio, ¿no? Sí. Que al final a todos los que estudiamos magisterio, pues de alguna manera eran los maestros, ¿no? Del colegio y de la escuela.
Sí.
Quise ser torero, por lo tanto quise ser maestro. Ya van dos. Y al final, pues la tercera, ¿no?, ha sido, pues bueno, intentar de alguna manera, que lo digo con toda la humildad y por supuesto no lo pretendo ni quiero ponerlo en mi boca, pero bueno, por lo que decía Pepe, ¿no?, también, pues ya quizás sí, por los años, la experiencia, mi investigación y todo, pues al final ha sido como también el maestro. Intento llegar a ser un maestro en la parte, digamos, de la fotografía. En esas vertientes, pues como decía, no podía ser otro nombre el que llevara el libro, Y como bien me decías, ¿no? Pues bueno, todos aquellos años donde yo quise ser torero y pude vivir toda esa parte quizás más dura, ¿no? Y que a veces era desconocida, pues tuve la oportunidad, una vez retirado y con toda la delicadeza y el respeto que a mí se me inculcó y con el que llevé tantos años esta profesión, pues quise incluso fotografiar todos los sitios por donde yo había pasado, y eso fue un reportaje que salió en algún medio, y además lo llamaban como el subsuelo del toreo, y pasar de ahí y llegar a vivir la máxima grandeza del toreo, lo que yo había querido o lo que por lo menos había olisqueado, ¿no? Ni siquiera hablo de que lo hubiera vivido, pero lo que yo hubiera querido, ¿no? Poder compartir cartel con esas figuras, aquellos dichos y aquellos refranes o dichos populares que se decían, el toreo es grandeza, todo ese tipo de cosas, al final las viví desde otro lado, desde otro prisma, pero las viví gracias a Manzanares, a Morante, como decías, a Julián, a Cayetano, ahora a Roca Rey, y quieras que no, todas estas cosas las estoy viviendo y voy viendo un poco toda esa cultura y todo eso lo que me ha llevado a ser quien soy y a realizar la obra que realizo hoy.
Desde luego que ese bagaje cultural, ¿no?, que te dio el estar ahí metido en el mundillo, a la hora de tomar la cámara tiene que notarse, ¿no?
Sí, además fíjate que yo siempre fui muy respetuoso. Yo usaba la cámara de fotos y usaba el laboratorio fotográfico como una válvula de escape, porque no era fácil estudiar una carrera universitaria que bueno, primero, como bien decíamos antes, era magisterio, luego me licencié por humanidades e incluso empecé un doctorado en arte contemporáneo, y llevar todo eso a la vez que quería ser torero en Salamanca, una ciudad muy, evidentemente, muy campera y muy taurina, pero en una universidad donde no se respiraba ambiente taurino. Entonces yo, digamos que de alguna manera intentaba soltar toda la presión que yo tenía en mi interior, pues de querer ser torero, de mi vida, entrenamiento, de vivir en la facultad, y todo eso lo usaba y como una válvula de escape, y yo fotografiaba, pero nunca fotografiaba toros, ni nada que se le pareciera. Yo me ponía ejercicios de otro tipo para poder desarrollar mi creatividad y aprender, ¿no?, sobre todo, pero nunca lo usé hasta que un día, ya pues, retirado, pasé una época mala donde no quería ver ni un toro ni un pitón por ningún lado, y bueno, un día sí, a un compañero con el que siempre entrenaba, pues quise ir a verlo, y que toreaba, y me llevé la cámara, y para mi sorpresa, pues imagínate, después de ver durante tantos años fotografías, no por el hecho de encontrar la fotografía como un arte, sino por simplemente mirar a aquellos toreros a los que yo admiraba, sus posiciones, estudiaba la fotografía en la posición de los pies, del cuerpo, de todo eso, pues para yo aprender, ¿no?, en mi tauromaquia. Y la sorpresa fue que de un carrete de 24 o de 36, pues me valían más del 90% a lo que yo acostumbraba, ¿no? Y dije, ahí va, ¿no? De alguna manera me sorprendió que consiguiera sacar fotos de una manera tan intuitiva, sin haber hecho nunca fotos, que encontrara el momento que para mí era el ideal. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a fotografiar el mundo del toro y sobre todo, pues intentaba llevar todo aquello que yo había vivido a los espectadores en la era de todo lo digital, y donde todo el mundo empezábamos a consumir a través de los ordenadores, pues las fotografías. Y bueno, pues poco a poco fue evolucionando mi obra hasta hacer lo último, ¿no?, que es, digamos, que es lo que más tiene maestro. No hay tanta fotografía en maestro, no hay tanta fotografía del ruedo, de lo que ocurre en el ruedo, sino de un poco de la trastienda, ¿no?, de los toreros en su intimidad, en las habitaciones, en los viajes, también todas las campañas que he realizado, que bueno, pues todas han sido, lo vuelvo a decir con la humildad que me corresponde, pero han sido campañas muy mediáticas que han generado pues muchos minutos de comunicación para la tauromaquia y mucha visibilidad, de lo cual me siento muy orgulloso, porque si vine aquí a hacer algo, era eso, ¿no? Intentar engrandecer la tauromaquia y a su vez ennoblecer el arte de la tauromaquia y el de la fotografía, ¿no? Que quizás de estos últimos años, pues con la aparición de tantas cámaras digitales, teléfonos y demás, pues está un poco denostada.
Sí, señor. Bueno, José, el aficionado taurino de siempre ha apreciado mucho la fotografía, ¿no? Desde todos los que hemos vivido en nuestra juventud las publicaciones, no teníamos otro medio que las revistas Aplausos, Ruedo y demás, y hay una noción muy importante de lo que repercute de la tauromaquia a través de ella, ¿no? Se le da mucha importancia.
Efectivamente, yo creo que la fotografía no deja de ser un arte que congela un instante y que como tal pues te lleva a un recuerdo constante, siempre lo puedes tener ahí. Al final, cuando hablamos del arte de la tauromaquia, siempre hemos dicho, ¿no? Y ya es algo quizás muy manido, pero no deja de ser un arte efímero, que quien tiene la suerte de verlo, pues lo ha visto, lo ha vivido, y ya está, con la aparición, evidentemente, pues del vídeo y de todo lo que ocurre hoy, también de alguna manera se pierde un poco esa magia, pero una magia que nunca ha desaparecido y creo que nunca desaparecerá en la fotografía, sobre todo cuando se trata de fotógrafos con la calidad que tienen pues compañeros míos y a los cuales yo admiraba desde que empezaba, pues como Arjona o Mauricio Veró o yo Luis Vega, que era un fotógrafo que tenía muy cerca de mí, y muchos otros, ¿no? Muchos más antiguos, pero yo creo que la fotografía mantiene siempre la esencia, la magia, y un poco te invita a soñar con el antes y el durante y el después de lo que puedes interpretar tú de la imagen. El vídeo te lo da todo, te lo consume todo y casi no te deja que tú interpretes o que quizás sueñes, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero sentido de la fotografía, por lo menos para mí, dejar que la gente interprete y sueñe con lo que pudo ser, con lo que fue y quizás con lo que será.
Siguiendo un poco tu currículum, creo que hay un paso fundamental que das, ¿no? Que es cuando te matriculas en un curso sobre el periodismo taurino, ¿no? Y entonces entras ya de becario, ¿no? En el portal este Mundo Toro. Y a partir de ahí es cuando conoces, ¿no? A Morante, y ya te vas metiendo poco a poco, ¿no? Yo creo que ha sido un antes y un después, ¿no? Me imagino que en tu vida...
Sí, fíjate que es curioso, porque yo siempre había sido un seguidor de Joselito, ¿no? Y lo admiraba no solamente por lo que hacía en el ruedo,
Joselito, sino por lo que hacía Joselito fuera, perdón, Joselito es José Miguel Arroyo, Joselito.
Sí, sí, claro.
José Miguel Arroyo, efectivamente. Sí. Era quizás pues el torero que yo tenía como un poquito ahí de referencia cuando yo toreaba, y ya te digo que era por todo, ¿no? Por su personalidad dentro y fuera, me parecía que un torero debía de ser eso, ¿no? Debería de ser pues una persona pues con carácter, con un poco quizás una personalidad salvaje, ¿no? Que es un poco la de él, o por lo menos lo que yo percibía.
Sí. Tenías buen gusto, sí. un figurón del toreo.
Efectivamente, entonces fíjate que cuando me retiro, como te decía antes, ya decido que bueno, pues por diversas causas, lesiones, parones y demás, pues digo, esto no es para mí. Yo creo que yo veía que solo iba a estar matando 5, 6, 7, 8 novilladas a lo mejor por temporada, que además cada día eran las más duras, en los sitios más complicados, en las ganaderías de las ferias las que los demás no querían, y yo veía que me iba viendo ahí, y quizás mis recursos, porque la fortuna que tenía es que en el campo tenía suerte, ¿no?, de poder torear en el campo, de por ciertas amistades, pues tentaba bastante y tenía, pues digamos, bastantes facilidades con los animales, pero mi sentido de la tauromaquia era otro. Yo buscaba una expresión artística, que lo que yo me estaba enfrentando todos los días no era eso. yo veía que lo mío más era, se estaba convirtiendo en una batalla que en una escenificación, ¿no?, de lo que yo llevaba adentro. Y decidí que hasta ahí habíamos llegado. Me retiré. Es verdad que también sentí cierto maltrato por esos apoderados, que o sea, no apoderados, perdón, por esos empresarios que se mueven a veces por esos pueblos que tal. Y me fui muy desencantado, no quería saber nada. Y mi mujer, que justo acabando de Salamanca, que estudiábamos juntos y que en aquel momento era mi novia, se fue a vivir a Madrid y me habló de este curso que estaba apadrinado por la Fundación Joselito, por lo que a mí me dio un pellizco, ¿no? Dije, anda, bueno, pues mira.
Casualidades.
Claro, dije, pues mira, si hago algo, esto puede ser interesante. Y fíjate que, como te decía, cuando yo estudiaba en la Facultad de Humanidades, pues allí decir que eras torero o que te gustaban los toros no era algo que estuviera demasiado bien visto, por lo que vivía con esa frustración. Y cuando me matriculo en este curso en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Madrid, pues me rodeo de 20 o 30 personas en una misma clase donde solo hablábamos de toros y teníamos los mismos gustos, las mismas pasiones, y me reilusionó, ¿no? Volví otra vez a que ese gusanito que lo tenía medio dormido pues se despertara y que volviera a ilusionarme, querer hablar de toros, y bueno, a partir de ahí pues cogí la cámara, evidentemente entré a trabajar en Mundo Toro, donde hice una trayectoria pues casi de 4 o 5 años, al lado de Carlos Ruiz Villasuso, donde aprendí muchísimo, y a partir de ahí pues digamos que evolucionó todo hacia la agencia de comunicación que fundé junto a mi esposa, que es Teseo Comunicación, y donde pues mi primer gran cliente fue Morante de la Puebla, y bueno, pues todo lo demás es más o menos conocido, ¿no? Pues Manzanares, Juli, Cayetano, Pacureña, todos, ¿no? Y hoy Roca Rey, ¿no? Que es un orgullo para mí poder estar al lado de un torero tan joven y con una proyección tan absoluta.
Sí, como tú dices, el Mesías, y es en verdad un reto apasionante, ¿no? Quizás sea el torero... Sí. El torero más global, ¿no?, de todos los anteriores, por quizá por su sello latinoamericano, que llega más gente.
Sí, sí. Yo la verdad es que lo identifico con y perdónenme las, porque las comparaciones nunca son buenas, pero yo veo que es el nuevo Luis Miguel Dominguín, y por tanto es ese Mesías que necesita el toreo. Yo creo que él puede traspasar fronteras, puede ser el torero del pueblo y a la vez el torero de la élite, y yo creo que mientras que yo pues pueda, estaré empujando para que eso ocurra, y no tanto por el bien de él, porque yo siempre he trabajado pensando que el bien de mis clientes será el bien de la propia tauromaquia, y ojalá, ¿no?, ojalá todo esto pues pase un poco, toda esta pandemia que nos tiene a todo el mundo medio locos y preocupados y pues en situaciones muy complejas, y que todo vuelva a la ilusión, a la fiesta y a todo lo que conocemos como la cultura del toro.
Lo de periodismo taurino que estuviste tocando, ¿tiene relación con la Fundación Wellington?
Sí, tengo relación porque fíjate que un año les propuse, les dije, oye, me reuní con el director del Hotel Wellington y con su subdirector en aquel momento, Alfonso, y les propuse que qué les parecería si realizaba una serie sobre el Hotel Wellington, y una serie que llamábamos Instantes de Arte en el Hotel Wellington. Entonces ahí fui citando a los distintos toreros que aparecen en esta exposición y les hice fotografías allí. Quizás que eso fue un poco como también un poco el antes, ¿no?, y el después de lo que hice, porque a pesar de que cuando empecé a hacer fotografía editorial, pues para ilustrar una entrevista en Aplausos, en Mundo Toro o en algún otro medio, ya se veía que el retrato o la inquietud en cuanto a la luz y el tratamiento de la luz y de la estética que yo llevaba, venía un poco más influenciado quizás por fotógrafos de moda y por fotógrafos de a los que yo admiraba, pues como Irving Penn o Helmut Newton o Richard Avedon, y yo que veía un poco todo ese estilo de fotografía, pues lo quería llevar a mis retratos con los toreros, y entonces pues ahí desarrollé esta primera serie, que constaba pues creo que unas 20 fotografías donde estaban pues muchos toreros, ¿no? Entre ellos el mismo Joselito, al que le pedí que viniera, y imagínate, yo que no lo había podido, yo lo había visto torear muchas veces. De hecho, la primera vez que yo fui a la Plaza de Toros de las Ventas fue el 2 de mayo a ver la encerrona de los seis toros, o sea que imagínate la impresión que me llevé yo de mi torero de la Goyesca y de la plaza a la que luego he sido el director de comunicación durante 3 años.
Muy brutal.
Pues imagínate,
sí, el salto.
Llegar a las ventas y ver una tarde como aquella. Yo me pensaba que las ventas siempre era así. Luego me llevé muchas decepciones, ¿no? Pero claro, la primera vez que vas a las ventas y ves aquello, dices, wow, si esto es así siempre, esto es una maravilla.
Esteban, dime. El aspecto de que está comentando José Ra de estudio de humanidad y también puede influir en su visión de la fotografía, en plasmar fotografía de un modo distinto.
Sí, totalmente, totalmente. Yo me imagino que después, cuando, por ejemplo, empieza la campaña esta de publicidad de la Feria del Pilar de Zaragoza 2015, ¿no? Cuando, claro, cuando Amorante lo identifica con Salvador Dalí, ¿no? O Talavante, por ejemplo, con el Greco, ahí se nota la base.
Una formación
ahí se nota la
académica.
Base, claro, está claro. ¿A qué así?
Sí. Así es, sí. Y siempre, pues, he intentado investigar, ¿no? Y como te decía, ni tan siquiera he buscado referencias fotográficas en otros fotógrafos, sino también lo he buscado en los clásicos de la pintura. Todo el mundo conoce, cualquier fotógrafo que ha trabajado en estudio, pues conoce, ¿no?, un poco la luz de Rembrandt, y yo la he estudiado muchísimo porque me gusta mucho esa luz que daba, y he tratado de usarla en muchas ocasiones, incluso no solamente en estudio. Ha habido momentos en los que he investigado mucho llevando un pequeño flash de mano a la plaza, y bueno, he hecho muchísimos juegos de todo esto, y bueno, también era un momento de la era digital. Yo creo que la vida, como decía antes, las cosas pasan por algo y te ponen en el sitio donde quizás es el camino, ¿no? Y luego ya pues tú te lo tienes que trabajar, pero yo creo que mi camino no era estar delante de los toros. Muy a mi pesar, porque muchas veces lo he hablado con gente y con amigos y con muchas figuras con las que pues he conversado sobre este tema, y yo digo que para mí fue pues bueno, pues un fracaso, y ellos no digas que es un fracaso, pero yo creo que las cosas hay que afrontarlas, porque es verdad que yo también conozco muchos compañeros que han toreado y que hoy pues les da por hacer otras cosas, fotografías, tal, y al final viven con una cierta resquemor, ¿no?, hacia el mundo del toro, porque se han sentido que ellos... Yo asumo mis cualidades y también asumo mis defectos, y posiblemente ser figura del torero no era para mí, no hubiera estado para mí. Y lo asumo, muy a mi pesar, porque muchas veces sigo soñando con aquellas faenas y sigo soñando, y de vez en cuando me pongo delante de algún animal y a veces lo pienso y digo... ¿Y si lo hubiera seguido intentando? Porque a lo mejor un día coges y toreas una becerra y se dan las circunstancias de que salen las cosas bonitas.
Porque te sigue sintiendo torero, ¿no?
Claro, claro, claro. Y eso me lo decía muchas veces Morante, ¿no? Porque con José Antonio ha sido una fortuna encontrarnos, ¿no? Porque cada vez que nos juntamos hacemos fotos maravillosas, ¿no? La última, esa que citáis de Dalí, es muy conocida, pero hay una obra inédita en este libro, que es una que está él con un búho en la cabeza y sobre la montera de Joselito el Gallo y con una lupa daliniana. Es una maravilla de obra, y cada vez que nos juntamos se nos ocurren cosas así, nos lo pasamos muy bien. Y ha habido momentos en los que yo pues he pasado por épocas pues más decaído, más triste o algo así, y el mismo José Antonio siempre pues me ponía un mensajito al teléfono y me lo decía, ¿no? Me decía, José Ramón, él siempre me llama José Ramón, dice, tú eres torero y lo serás siempre y eso lo llevas dentro. Y quizás, pues, palabras así de un figurón como él, pues me hacían volverme a venir arriba y sentirme así, ¿no? Y es muy bonito, yo creo que el toro tiene eso, ¿no? Es una escuela de vida y quien la sabe aprovechar, pues creo que todos los valores y todas las enseñanzas que nos da el toro son aplicables a cualquier cosa en la vida y bueno, yo me siento muy orgulloso de todo lo que he vivido.
José Herrán, el cribado, la selección de archivo para componer las imágenes de este libro ha tenido que ser un paso emocional y de muy difícil la elección, ¿no? Después de tantos años.
Ha sido muy difícil porque sobre todo también quería hacer algo inédito, ¿no? Por eso hay muy poca obra de la plaza y del toro del toro en la plaza, ¿no? O de muletazos y capotazos, porque yo, como te digo, ha habido un momento en el que pensé que todo se puso a mi favor, o sea, yo me retiré, la cosa pasó y justo entramos en un momento en el de la era digital donde mi obra se con todas mis inquietudes, con todas mis vivencias anteriores, con todo lo que ocurría, llegó para ser expuesta en el momento de mayor consumo y de mayor facilidad para la gente. Ya hablábamos antes de las revistas, pero de repente llegó Internet. Entonces, claro, mi nombre irrumpió y de la noche a la mañana me llevé 3-4 premios nacionales de fotografía, me llevé un montón de cosas porque, claro, o sea, fue una explosión de todo. O sea, de repente yo venía con unas ideas que hasta ahora no se estaban haciendo o que se hacían de otra manera, o mi visión era distinta y había un escaparate muy grande. Entonces, pues se puso para mí y a partir de ahí pues fueron pasando muchas cosas y se fue trabajando mucho y las cosas pues fueron bonitas. Pero claro, yo lo que quería ahora con este libro es que no fuera un libro de fotos taurinas, porque para eso hay grandiosos fotógrafos como los citados anteriormente que tienen fotos con el toro pues increíbles, pero yo podía haber hecho un libro así también, pero yo sabía que lo que yo tenía y los demás no, era lo que realmente me diferenciaba.
Sí,
entonces, eso es lo que realmente es maestro. Yo creo que es un libro que sorprende muchísimo a todo el que lo tiene en las manos por lo que tiene en su interior, pero también, sobre todo, por lo que es en su exterior. O sea, creo que es un libro, como decíamos antes, de coleccionista, y es un libro que para cualquiera que sea aficionado a los toros le enorgullecerá muchísimo tenerlo en su casa para que a cualquier visita le pueda decir esto es lo que yo amo, porque creo que lo que hay dentro trasciende a la afición taurina. Yo creo que por un lado tiene para un amante de la fotografía, para el amante de la fotografía documental y para la fotografía más artística y a la vez pues surrealista y conceptual, que es quizás mi última rama y hacia donde creo que estoy yendo, hacia una fotografía muy conceptual. Busco que sean cosas así, ¿no? Que sean distintas y que cuenten algo y que dejen al poder de la imaginación del espectador pues trabajar.
Y engrandecer la tauromaquia. Mira, el libro viene precedido también por muy buenas críticas, ¿no? Leo que en La economía del toro, Juan Maramé dice, ya en mis manos, espectacular, una obra para el coleccionista, tremendo. Maestro, retrato íntimo de los toreros con la cámara de José Lozano. Zabala de la Serna, maestro, retrato íntimo del torero por dentro. El blanco y negro invita a soñar más. Libro genial, un regalazo, enhorabuena amigo, también de Juanma. El albero, el particular enfoque abre sobre los toros del mundo. Antonio Hierro, ya es mío, muchas gracias, José Ramón, por este trabajo, esta genialidad, por esta aportación de un artista en un mundo artístico, y gracias por el libro. Se merece una reseña que contiene algunas de las fotos más icónicas del siglo.
Sí, la verdad que me siento muy agradecido, ¿no? Porque se están diciendo cosas muy, muy, muy bonitas, y creo que todos, ¿no? Como decía, todos lo estamos pasando mal, porque evidentemente no es solamente que no podamos disfrutar de nuestra pasión y que no podamos acudir a las plazas, es que también nuestra economía se puede estar viendo muy afectada, pueden estar pasando muchas cosas, que psicológicamente te ves afectado por estar encerrado, privado de tus libertades. Son muchas cosas, ¿no? Y cuando una persona apuesta de este nivel, porque hacer este libro en un momento en el que, como decíamos, la economía no es la más boyante del mundo para nadie, hacer un libro de este nivel y de esa factura, por la calidad que tiene, el tamaño, y que no es escatimado en absoluto en nada, ni en papel, ni en encuadernación, pues es un libro que cuando recibes una crítica, por muy pequeñita que sea, y sea alguien que te diga algo que la ha emocionado, tal, dices, jolín, pues justo por esto es por lo que lo hacía, ¿no? Y como que ya te merece la pena todos los años, los viajes, el esfuerzo, las horas que has pasado delante de los ordenadores, de las cámaras, y la verdad es que todas esas cosas, pues, te llenan mucho.
Mira, un oyente me manda un WhatsApp, dice, una auténtica obra de arte, imprescindible, un hermoso regalo, lo tengo desde Navidades. ¿Cuándo salió a la venta?
Pues justo por ahí, ¿no? Yo llegaría en torno al 17, 18 de diciembre, es cuando llegó a mi estudio, todo directamente de la imprenta, y llegué a una promoción para las Navidades, digamos, más o menos lenta, ¿no? O tardía, porque yo no me atrevía, claro, yo no me he dedicado a hacer libros ni a vender libros nunca, era la primera vez que lo hacía, y no quería llegar y decir, desde lo ideal hubiera sido que desde primeros de diciembre decir que tienes un libro tal, pues para que la gente en Navidades lo pueda adquirir. Y yo no me atrevía porque digo, ¿y si falla la imprenta? ¿Y si la encuadernación? ¿Y si...? Entonces, hasta que no lo tuve en mi estudio, no empecé la promoción. Y claro, una promoción, yo que soy, digamos, un experto en marketing, sé que por lo menos tiene que llevar 15 días de antelación, y yo no llevaba ni no iba a tener ni 7. Entonces, llegué un poquito tarde a esa parte, pero bueno, también es verdad que es un libro totalmente atemporal, y como me han dicho algunos, dicen, creo que es un libro de época y que pasará a ser un libro
de culto.
Que durará su venta toda la... Sí, sí. De hecho, fíjate que me sorprende muchísimo que sin hacer una promoción grandísima, porque al final, como decimos, es un libro autoeditado, no va acompañado de una distribuidora ni de una editorial de reconocido prestigio, ni nada de nada. Se están mandando libros a Italia, a Francia, por supuesto, pero Francia no solo el sur, sino también a París y toda la parte norte, a Polonia, me escriben de un montón de sitios en Rusia, ya se han mandado libros. Por lo que digo, jolín, al final es verdad que la tauromaquia no tiene fronteras, ¿no? Porque más allá de un libro de fotografías artísticas que puede que alguien quisiera tener porque le gusta, no deja de ser un libro de tauromaquia pura y dura. Entonces, pues que también haya tanta gente repartida por el mundo que lo quiera tener entre sus manos, pues es otra cosa que no deja de ser un aporte que siempre he querido darle a la tauromaquia, y que si esto sirve para traspasar fronteras y traer más aficionados, pues mira, claro, sí. Ojalá.
Esteban va a tener que hacer una segunda edición, ¿no?
Hombre, ojalá. Sí, yo creo que...
Ojalá.
Sí, por supuesto, pero yo creo que junto a este libro tú me da la impresión de que estás muy, 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 muy contento también con tu campaña que hemos citado antes de Zaragoza, ¿no?, 2015, y la última, sí. El último trabajo que hiciste de la Feria de Otoño, ¿no? Ahí donde los toreros...
Sí,
sin filtro, sin retoque, sí...
Efectivamente, hay dos cosas, y es algo que me está ocurriendo, yo no sé si le pasará a más gente, pero por ejemplo, esa campaña sí es cierto que marcó un antes y un después por lo conceptual y lo surrealista, ¿no?
Sí.
Es algo que hay ciertos fotógrafos que yo tengo ahí en la mente, como Rodney Smith y otros cuantos que me tenían muy loco, ¿no? Pues queriendo buscar un poco ese estilo. Y luego llega la parte en la que me encuentro de frente con un proceso que se llama colodión húmedo, que es el origen verdadero de la fotografía. Y de alguna manera lo hago ya para el 2016 en Zaragoza también, y lo repito para la Feria de Otoño de Madrid. Y ese me tiene la cabeza del revés, porque llevaba mucho tiempo peleando contra lo que la sociedad consume hoy, los selfies, los filtros, no sé qué. Y yo decía, esto no tiene nada de auténtico. Todo esto me parece algo que además me está afectando psicológicamente porque no me gusta, lo odio realmente. Entonces, cuando doy con algo que es la autenticidad, la pureza, la belleza de hacer algo manufacturado, lento, un proceso auténtico y limpio, cuando te das cuenta de la obra de arte que se genera con todo eso, más me convenzo de que la fotografía digital, y sobre todo la que se realiza con móviles y todo eso, es una máquina de crear, digamos que, personalidades planas, que solo ven se guían por la, sí, por la belleza y por lo superficial. Y esto es todo tan profundo que cada vez estoy investigando más en técnicas alternativas de la fotografía. Ahora estoy trabajando con platinotipias, carbón transportado, cosas que realmente le dan una belleza y una autenticidad a la fotografía, que es lo que yo trato de buscar.
Muy ilusionante todo. Oye, por cierto, hemos dicho que el libro se puede encontrar a través de Amazon, pero también a través de tu web, ¿no?
Sí, de mi web, joserralozano.com, a través de los dos canales, y luego ya está empezando a llegar a muchas librerías en España, en Francia. Y bueno, como te decía, no soy una distribuidora ni una editorial grande, y poquito a poco pues voy haciendo que vayan llegando a los distintos sitios.
Bueno, pues muy bien, genio. Nos quedamos ya sin tiempo, es una lástima. Podríamos estar muchísimo más tiempo hablando de esto que compartimos tan bonito, la mujer, la fotografía y los toros. Esteban.
Hombre, es un placer porque noto que te gusta lo puro, ¿eh? Que viene de los cánones clásicos de la tauromaquia, y eso se refleja en tu obra, en tu fotografía. Por eso sí, siempre vas a los clásicos, siempre estás dándole vuelta a lo mismo, los clásicos, que es el pozo, sí, la sabiduría, es donde está la buena esencia, ¿sí?
¿Sabes qué? Y con esto remato, sí. Hay una cosa que la gente cuando me preguntaba por el blanco y negro, digo que lo clásico nunca pasa de moda, y claro, lo único que pasa de moda son las modas. Entonces... Claro. La pureza y el clasicismo envejece muy bien, todo lo demás, todo lo contrario.
Así es. Uh-huh. Bueno, pues nada, José Rea.
Un placer.
Un placer como siempre, un fuerte abrazo y enhorabuena, bien. Por todo
ha
tu trabajo.
Ha sido un placer para mí, venga, también. Gracias.
Venga, venga, un saludo.
Solero.
Venga.
Bueno, Esteban, no te has defraudado, ¿no?
No,
al contrario, ¿no?
Yo me había empapado un poquito lo de la biografía de este artista, torero, artista, todo, porque la verdad, viendo su foto y viendo...
Es diferente,
es distinto, tiene, por eso está triunfando, y más cosas que dentro de nada pues le podremos ver más cositas, porque la verdad que es un innovador, las nuevas técnicas que utiliza, que son las básicas de siempre, toda la vida, pero muy bien aprovechadas. Sí, muy bien, la verdad que ha sido un encanto poder hablar con él, y es lo que decíamos al principio el otro día con la banda de música de Sevilla, hoy con este, bueno, que hemos dicho, autor. Y antes que se me olvide, por si algún oyente no lo sabe, la Fundación Wellington, que está en el Hotel Wellington, muy taurino, que creó el ganadero Baltasar Iván, que tiene esa relación, por eso su finca allí en el Escorial se llama Cortijo Wellington de Baltasar Iván, que es muy importante. A ver, sorpresa.
Así, cantando, bailando y hacer feliz a todo el mundo, ¿no?
¿Será posible eso?
Yo creo que sí.
Esto ha estado muy bien, ay, qué bien que lo hemos pasado, no ha faltado de nada. Y nunca se nos va a olvidar. Lo hemos ambientado, hemos cantado y hasta hemos bailado.
y por una vez los vecinos nos han quejado y nos han quejado, y por una vez los vecinos nos han quejado y nos han quejado.
Bueno, señores, hasta el lunes que viene, que vendremos con más y mejor.
Las cosas de José. Venga, un saludo, hasta el lunes.